Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Kajimikari es una cantante de pop japonesa. Canta en japonés, francés, inglés y en español. Sobresale por la hibridez e inocencia de su voz. Comenzó su carrera como fotógrafa musical en Japón, además de entrevistar a leyendas de la música. Con ella escuchamos ¿Por qué te vas?
Planean recuperar el capital vencido de cuentas catastrales incobrables en Colotlán. Existe la posibilidad de que la mina en San Martín de Bolaños retome operaciones. Entra en vigor el programa de verificación vehicular en Jalisco. La celotipia es un factor que favorece la violencia, asegura experto. en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de algunas recomendaciones de escritura con relación a la palabra coronavirus. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Perdón. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con la información. 25% de las cuentas catastrales en Colotlán están en morosidad y durante 2020 planean cobrarlas. Te escuchamos con la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a toda la audiencia. Comentarles que de las 19.762 cuentas que integran el padrón de predios, tanto rústicos como urbanos de nuestro municipio, 4.940 permanecen en cartera vencida y aunque se han emitido los requerimientos para saldar la deuda, no han logrado su objetivo y de eso nos habla el director de Impuestos Mobiliarios y Catastro en el ayuntamiento, el ingeniero Carlos Alejandro Flores Gaeta.
Tenemos una cartera vencida, o sea, rezagada en el 5% que no la hemos podido combatir debido a que son cuentas que pertenecen al gobierno municipal, al gobierno estatal, al gobierno federal y mismas cuentas son incobrables. El resto de las cuentas de predios no identificables y el resto de las personas que se les ha notificado pues no han acudido a cumplir con su obligación.
En una entrevista previa, el director de Impuestos Mobiliarios en Colotlán advertía que en la administración actual han recuperado una parte importante de capital, dado que la finalidad es dejar en cero el rezago, también adelantó cómo piensan lograrlo.
Las estrategias pues es identificar todas aquellas cuentas incobrables y seguir con las notificaciones a los morosos, ahora sí, a las personas que tienen adeudo para que se pongan al corriente, y tenemos la intención y el prospecto de bajar la cartera vencida hasta este 25% mínimo, que es lo que tenemos detectado que son las cuentas incobrables y todas aquellas identificables.
¿A partir de qué mes ustedes empiezan a entregar requerimientos?
A partir del mes de mayo empezamos a entregar requerimientos, ya que en ese momento acaban los descuentos y ya podemos empezar a cobrar si empezamos recargos y empezamos a notificar a las personas para que no se les acumule así recargos y gastos de cobranza, todo eso.
Flores Gaeta recordó que en los dos primeros meses del año en curso se obtuvo una buena recaudación, en parte motivada por los incentivos que ofrecieron, pero también por las facilidades para cumplir este derecho, uno de ellos, la plataforma electrónica de pagos que continúa vigente.
La plataforma está vigente ahorita, está de hecho activada para recibir pagos en línea. Se encuentra dentro de la página www.pagoscolotlan.gob.mx. Ahí lo único que requiere es tener una tarjeta de débito o crédito y conocer la cuenta previa para poder llevar a cabo su pago en línea.
Durante 2020 y con estrategias que aún no precisan, planean recuperar el capital vencido de las cuentas catastrales que ellos han denominado incobrables. Sin embargo, será hasta mayo cuando se dediquen a cumplir de lleno este objetivo, finaliza el ingeniero. Ana Cristina, esta es la información y bueno, pues este grupo de cuentas que en este momento y también de acuerdo a lo que ha comentado el director de Impuestos Mobiliarios son incobrables y dentro de este grupo, bueno, pues habla también de predios o cuentas que están relacionadas a predios que pertenecen tanto al gobierno municipal, estatal y federal, además de otros predios que no han logrado identificar, sin olvidarnos de esas personas que ya han recibido requerimientos, pero continúan pues con este rezago.
Lo que me llama la atención, Lupita, es que el municipio le debe al municipio, o sea...
Sí, de acuerdo a esta declaración, en efecto, hay cuentas del municipio que le deben al mismo municipio.
Pues dicen que el buen juez por su casa empieza.
Así es.
Es curioso esto. ¿Y cuánto deberá?
Eso sí no comento, pero habla que dentro de estos 25%, que es un poco más de 4,940 cuentas, pues uno de esos tres rubros o grupos son precisamente estas cuentas, que no solamente son municipales, pero sí son del gobierno municipal, estatal y también federal.
Fíjate. Federal, estatal y municipal. Bien, Lupita, pues te agradezco mucho esta información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, existe la posibilidad de que la mina en San Martín de Bolaños retome operaciones. Y entra en vigor el programa de verificación vehicular en Jalisco.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 4 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Casimiro. En 1678 nace en Venecia, Italia, Antonio Vivaldi, compositor barroco y violinista, famoso por las cuatro estaciones y una de las figuras más sobresalientes de la historia de la música. Fallece el 28 de julio de 1741. En 1832 fallece en París, Francia, Jean-François Champollion, egiptólogo, primero en descifrar la escritura jeroglífica egipcia en 1822. Nace el 23 de diciembre de 1790. En 1852 muere en Rusia el escritor romántico Nikolai Gogol, autor, entre otras, de la novela histórica Taras Bulba y el cuento sobre un funcionario, El Capote. Nace el 31 de marzo de 1809.
Mañana el dólar se compra 18 pesos con 25 centavos y se vende 19 pesos con 65 centavos. El euro se compra 21 pesos con 15 centavos y se vende a 22 pesos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias a todas aquellas personas que desde muy temprano están pendientes de nuestros programas y puntualmente de los informativos. Y saludamos a quienes recientemente están encendiendo su radio para escucharnos. Son las 9 de la mañana con 22 minutos, que no se les haga tarde. Buen provecho también a quienes están desayunando. Y nos vamos con otros temas. Esperan que la empresa minera de San Martín de Bolaños reabra sus puertas ante solicitud de un puente a autoridades municipales. Es decir, entiendo que la empresa es quien solicita el apoyo al municipio para poder contar con un puente. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que desde hace aproximadamente 7 meses, la empresa minera que se encuentra en San Martín de Bolaños tomó la decisión de cerrar, situación que preocupó a las autoridades municipales, dado que era la principal fuente económica en el municipio. Después de varias charlas entre autoridades municipales, estatales y directivos de la empresa en cuestión, existe la posibilidad de que continúen en funciones y recontraten personal, explica Evangelina Pérez Villarreal, alcaldesa del municipio antes mencionado.
Continuamos con la misma situación, no hemos tenido ninguna respuesta todavía. La empresa minera pues todavía continúa pues parada en las obras de trabajo, no cerrada, porque ellos todavía tienen personal ahí, siguen dando mantenimiento, entonces prácticamente no cerrada. Yo la semana pasada tuve una reunión con ellos y fuimos a Guadalajara con el secretario, el maestro Enrique Ibarra, viendo esa situación. Ellos ahorita, su argumento de ellos o su planteamiento que ellos traen con nosotros es que ellos quieren que se haga lo que es el puente que está es aquí, la entrada a San Martín, que porque ellos, para empezar a trabajar, ellos necesitan tener ya ese puente, porque ya el puente pues está en muy deterioro, ellos ya no quieren volver a empezar a iniciar sus trabajos y que se paren por esa situación.
La obra pública que la empresa requiere para continuar operando corre a cargo del gobierno del estado. Pérez Villarreal estima que a finales del año el puente puede estar concluido y en vías de que los empleados de la mina recuperen su trabajo.
En este proyecto que la empresa nos dio es aproximadamente que estaban como un 19 millones. Pero se me hace que le van a hacer algunos cambios y va a subir a más de 20 millones, pero allí nos dijeron nosotros que esa obra ya está aprobada, ya nomás faltan pues afinar detalles. Pero ya el otro día vinieron a hacer un estudio de que les hacía falta y ya lo hicieron la semana pasada, entonces tenemos la esperanza que pues ya inicien a la brevedad, porque pues sí nos conviene a nosotros que inicien ahorita en esta temporada, porque ya se viene el tiempo de lluvias y el río crece y ya no se puede trabajar. Ya iniciando nosotros ya labores que empiecen a trabajar en el puente, pues ya podemos hacer ese convenio, ¿verdad? De que si ellos ponían pretexto de que era por el puente, pues que ellos también nos den una fecha de cuándo se va a abrir, ¿verdad? Cuando les entregamos nosotros el trabajo terminado y ellos cuándo van a dar una fecha para abrir los trabajos.
La alcaldesa lamentó que no exista otra fuente de empleo que retribuya económicamente a las familias que quedaron desprotegidas, mismas que tuvieron que emigrar o buscar algunas alternativas para poder generar recursos económicos.
No, pues sigue habiendo ese rezago. Desde entonces no hemos tenido cambios. Pues mucha gente ya emigró, ya se fue. La mayoría de las familias ya se fueron. Entonces, sí, ya hay poca gente aquí en el municipio, porque pues tenían que buscar un sustento económico. Entonces hay gente que migró ya no está aquí en el municipio buscando nuevos empleos.
La alcaldesa concluyó mencionando que los trabajos del puente comenzarán a la brevedad y que esperan esté concluido antes de que termine el año. Ana Cristina, pues esta es la información respecto a esta obra pública que está solicitando la empresa minera y pues ya trabajan en ello, en vías de que una vez concluido este puente, pues puedan reabrir sus puertas y recontratar el personal que fue despedido hace algunos meses ya.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles de esta información que parece ser importante y que entiendo pues contaría con todo el apoyo del municipio por los beneficios que esto representa.
Así es, mencionar además que en este caso el recurso etiquetado para esta obra ya está asignado, es un aproximado de entre 19 a 20 millones de pesos y el plano en este caso para el puente o para la obra pública solicitada corre a cargo de la empresa minera.
Muchas gracias por la información que nos compartes. En otros asuntos, el programa de verificación vehicular en Jalisco operará en dos etapas. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Este 3 de marzo y vía redes sociales, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional de Jalisco, anunció el inicio del programa de verificación vehicular 2020, que en una primera etapa será obligatorio para los automotores que utilizan en el gobierno, así lo explica.
La verdad es que el programa de verificación ha sido un auténtico fracaso en el estado de Jalisco. Durante muchos años, la corrupción y los malos manejos hicieron que este programa no surtiera efecto. Simplemente hay que entender que en promedio en lo que lleva la verificación vehicular en Jalisco, solo se logró verificar el 24% de los automóviles de nuestro estado. Hoy estamos por superar esta realidad. Estamos dando un paso decisivo después de haber hecho un proceso de análisis muy complejo para poder incorporar la mejor tecnología que nos permita acabar con este cáncer de la corrupción en el tema de los talleres de verificación.
Alfaro Ramírez aseguró que blindarán el programa con tecnología certificada a nivel internacional, después de posponerlo en reiteradas ocasiones y sin ahondar debido a que el mandatario anunció la apertura de la convocatoria para los mecánicos interesados en fungir como centros verificadores, y de eso también dijo que habrá reglas precisas.
Este sistema va a tener la posibilidad de hacerse a través de la operación de agentes privados. Pero ojo, ya no se va a hacer como se hacía antes, en donde cada quien hacía lo que se le antojaba. La tecnología es única y se va a evaluar desde un centro de control central que va a estar al pendiente de que las cosas se hagan correctamente. Inicia hoy, pero inicia en una primera etapa con la verificación de los más de 8.500 vehículos que tiene el gobierno del estado.
De acuerdo a sus estimaciones, y una vez concluido el proceso de verificación en los vehículos oficiales, la estrategia quedará al alcance de los ciudadanos en general, y para esto tendrán que realizar citas en línea, comenta el gobernador.
Y dentro de 3 meses iniciará el programa de citas en línea, porque para ser atendido en un centro como este vas a tener que hacer una cita que te permita evitar hacer filas y que pueda ser más eficiente nuestro trabajo. En 3 meses inicia el programa abierto a todos los jaliscienses. Vamos a firmar el reglamento y el lunes de la próxima semana estaremos publicando las bases de la convocatoria para que quienes quieran participar en estos centros de verificación puedan hacerlo de manera transparente. Vamos a necesitar de la participación de todos los jaliscienses. En la corresponsabilidad está la posibilidad de corregir el grave problema que nos enfrentamos en materia de contaminación ambiental.
Los costos, la ubicación de los centros y el procedimiento en sí son asuntos que abordarán en breve a fin de que los ciudadanos en Jalisco cumplan con esta obligación y no incurran en alguna omisión o en su momento una sanción económica. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Los meteoritos que llegan a la Tierra podrían alcanzar velocidades próximas a la de la luz. Diariamente, la Tierra recibe alrededor de 100 toneladas de materia extraterrestre en forma de granos de polvo. El 99% de estos granos tienen un tamaño aproximado de entre 0.05 y 0.5 milímetros. Debido a su tamaño, todos ellos se desintegran en la reentrada a la atmósfera terrestre, originando las llamadas estrellas fugaces, y solo unos pocos, de mayor tamaño, alcanzan la superficie terrestre. El más grande conocido tiene 2.7 metros de largo por 2.4 metros de ancho y una masa estimada de 59 toneladas. Fue encontrado en Hoba Oeste, en Namibia. Se considera una velocidad relativista aquella que representa un porcentaje significativo de la velocidad de la luz y que por ello obliga a tener en cuenta los efectos de la relatividad especial. Estos objetos que impactarían sobre la atmósfera terrestre al 1% de la velocidad de la luz probablemente estarían sujetos a estos efectos. Estamos hablando de una velocidad de 3.000 km por segundo. Es lo que han planteado astrónomos de la Universidad de Harvard en un nuevo estudio. Estos meteoritos tendrían un tamaño de entre 1 y 10 centímetros de diámetro y podrían ser el resultado de supernovas cercanas que hacen que las partículas se aceleren a velocidades surrealistas o incluso relativistas, es decir, a varios miles de veces la velocidad del sonido o a una fracción de la velocidad de la luz. Para confirmar que estos meteoritos tan rápidos son reales, se requeriría de una infraestructura que aún no existe y que en otros elementos debería incorporar micrófonos para captar infrasonidos e instrumentos de medición de temperatura por infrarrojos. Estos son elementos importantes que podrían detectar la firma acústica y los flashes ópticos de los meteoritos, pues a tales velocidades es de suponer que originarían una onda de choque, que podría ser captada por un micrófono y también un destello brillante de radiación visible, captada por el instrumento de medición de temperatura por infrarrojos. Según los cálculos, sería necesaria una red global de unos 600 detectores para registrar estos veloces objetos teóricos. Estos cuerpos también serían objeto de efectos relativistas, como los que tienen lugar en, por ejemplo, los satélites artificiales que orbitan a la Tierra. Por esa razón, en los satélites para el GPS se usan relojes atómicos tanto en Tierra como en el propio satélite, a fin de calcular el desfase horario y así evitar que se pierda calibración. Este desfase, en el transcurso de un solo día, acumularía un error de kilómetros en las mediciones del GPS. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya está con nosotros el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo? Buen día.
Muy buenos días para todos.
Comencemos con los puntos. ¿Cuál es el primero?
Comenzamos con un asunto que tiene que ver con las palabras del año 2019. Ya nos quedan muy pocas para repasar, casi finalizamos con esto. Y estamos hablando de palabras que fueron nominadas por la Fundación del Español Urgente para Palabras del Año. Uh-huh. La de hoy no lo fue, no fue la ganadora, pero sí estuvo dentro de las candidatas. La palabra es qubit y se escribe C-U-B-I-T, con acento qubit en la U, ajá. Qubit, así como suena. Uh-huh. ¿Y qué es esta palabra? Bueno, no es muy propia de nuestro ambiente, viene del ambiente científico. Este término, en inglés se utilizan las formas qubit con Q, o se utiliza la forma de la letra Q y la palabra bit, por eso se castellaniza como qubit, y se refiere a un bit cuántico.
Anda.
Ahora que estamos en épocas de física cuántica y de supercomputadoras y computadoras cuánticas, uh-huh, y demás, bueno, ¿cómo sería un bit en términos cuánticos? Uh-huh. Es un qubit. Esa es la palabra para referirse a esto.
Perfecto.
No podemos ahondar en muchas explicaciones porque no son propias de nuestra área, pero eso es lo perteneciente o relativo a los cuantos de energía, explica la Fundación del Español Urgente. Entonces, un qubit es esa medida cuántica para los bits utilizados en términos tecnológicos.
Por lo menos ya sabemos que si se refieren a ese concepto,
hablamos en estos términos, ¿no? Uh-huh. En términos de cuestiones cuánticas, uh-huh, y para referirnos a esa unidad de medición, el bit, uh-huh, así es. Entonces, perfecto, es un qubit, se prefiere esa escritura, qubit con acento en la U y con C, uh-huh, y no las formas en inglés que tienen que ver con la letra Q.
Ok, perfecto. Muy bien, pues una de las nominadas a palabra del año que no ganó.
Que no ganó.
Ok, emoji fue la que ganó,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, de la que hablamos la primera semana de este año.
Perfecto.
Mucho más utilizada, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Del dominio popular,
del
digamos.
Del dominio popular. Pero sí, cada vez estamos más vinculados con temas de física cuántica y demás, y debemos de tener por lo menos una referencia, claro, de qué se nos habla, ¿no? Cuando se tratan estas temáticas.
Aunque no sepamos cómo aplicarlo, ¿no?
Sí.
De repente.
Así
que no faltará quien sí.
Es correcto.
Muy bien. Siguiente punto.
Bueno, vamos a hablar un poco acerca del coronavirus, porque tanto que se habla de esta enfermedad con lógicas razones, uh-huh, pero que... ¿qué podemos sacar en conclusiones en términos lingüísticos acerca de esto? Y la Fundación del Español Urgente también realizó una recopilación de algunos consejos de escritura. Uh-huh. Es decir, no nos vamos a meter en temas de la enfermedad, no nos corresponden, sino, claro, a la escritura de palabras relacionadas con la enfermedad.
Excelente.
En primer lugar, el nombre de la enfermedad, que es COVID-19.
Ese es el nombre oficial,
oficial,
digamos.
Porque, ajá, como han dicho los expertos, hay muchos coronavirus.
Ajá.
Pero este necesita un nombre en particular. COVID-19 se puede escribir de dos maneras. La palabra COVID puede ir con mayúsculas o con minúsculas.
Ajá.
¿Por qué con mayúsculas? Porque así se está escribiendo en el ámbito internacional, okay, en este momento. ¿Por qué con minúsculas? Porque, como hemos dicho en este espacio, los nombres de las enfermedades se escriben con minúsculas, uh-huh, en español. Entonces se permiten las dos formas.
Los nombres de las enfermedades.
Así es. COVID-19.
Perfecto. ¿Hay espacio entre COVID
y el guión? No.
¿No? Okay.
COVID-19. Todo pegadito. Todo junto. Sin dejar ningún espacio.
Ok.
Este es el nombre que la Organización Mundial de la Salud ha puesto a esta enfermedad, entonces respetar la denominación.
Perfecto.
Luego, por otro lado, coronavirus, que es el nombre con el que inicialmente se conoció a esta enfermedad por carecer todavía de un nombre oficial. Coronavirus es solo una sola palabra.
Ok.
Y se escribe con minúsculas.
Y no se pone la cervecita
no,
y virus, porque no, no, como no. se ha vuelto famosa esa
muchas
imagen.
Maneras creativas de hablar de este tema, pero bueno, al referirnos a la enfermedad en una sola palabra.
Uh-huh.
Y si hablamos en términos en plural, serían los coronavirus.
Uh-huh. Ok, nada de los coronavirus.
¿Los coronaviruses? No, no. Eso no existe.
Los coronavirus.
Es el o los virus.
Ok.
En este caso, el coronavirus o los coronavirus.
Hablando, por ejemplo, de los diferentes tipos, ¿no?
Así es, uh-huh. Así es. Diferencias entre epidemia y pandemia, uh-huh. Porque se están manejando estos dos términos. Bueno, uh-huh. Si nos remitimos al diccionario, una epidemia es una enfermedad que se propaga por un país durante algún tiempo.
Uh-huh. Eso solo
es una
en un país.
Epidemia. Y una pandemia es cuando la enfermedad se extiende a otros países. Entonces, en términos lingüísticos, lo que está ocurriendo ahora es una pandemia.
Uh-huh.
Sin embargo, aclara la Fundación del Español Urgente que la Organización Mundial de la Salud tiene otra definición de pandemia.
A ver.
Que lo define como una nueva enfermedad grave que se ha propagado por todas las zonas sanitarias del mundo. Es decir, okay. Requiere una...
Ser mucho más extenso,
exactamente,
¿no?
Una expansión mucho más uh-huh. Amplia, ¿no? Llegar a todo el mundo. Entonces... La OMS, la Organización Mundial de la Salud, maneja pandemia en estos términos y por eso se los escucha más hablar de epidemia que de pandemia.
Exacto.
Pero si decimos una pandemia en términos de definición del diccionario, está correcto, porque se refiere a que el virus o la enfermedad ya se expandió a más de un país.
Perfecto. A ver, entonces, según la OMS, ¿es una nueva enfermedad? ¿Qué?
Que se propagó por todas las zonas sanitarias del mundo.
Ok.
Es una enfermedad mundial, ¿no?
Ajá.
Para que se transforme en pandemia.
Ajá. Ok, por todas las zonas sanitarias.
Sí. Pero la Real Academia es mucho más relajada en cuanto a esta definición uh-huh. y lo pone que se expande por varios países.
Exacto.
Entonces ya estaríamos en una pandemia.
Exactamente. En este momento. Según la Academia.
Así es.
Perdón, la Real Academia de la
Así
Lengua.
Es. Entonces, tener en consideración estas dos posibles definiciones. Y por último, relacionado con este tema, las diferencias entre severo y grave.
Ajá.
Porque muchas veces se habla de una enfermedad severa
uh-huh.
y es un término equivocado. Porque severo uh-huh. en español significa riguroso, áspero, duro en el trato. O también significa exacto y rígido.
Uh-huh.
O sea, no es lo mismo que grave. Algo grave es algo extremo, importante o serio.
Uh-huh.
Entonces, el coronavirus es un problema grave, pero no es un problema severo.
Ok, habría que quitar esta expresión.
Sí.
Entiendo que cuando no te refieres, por ejemplo, a una persona, creo que severo aplica más para una persona.
Sí, que tiene el carácter muy fuerte, ¿no?
Riguroso. Áspero, rudo en el trato, desde ahí, ¿no? Rudo en el trato.
Así es.
Exacto, ¿y qué más?
Exacto y rígido.
Y rígido.
Ajá.
Y grave.
Grave, sí, tiene que ver con algo que es extremo, importante o serio.
Ajá.
Entonces estamos hablando de que el coronavirus es una enfermedad grave, pero no es una enfermedad severa.
Ok, entonces para referirnos a este tipo de situaciones, eliminemos el concepto severo porque es equivocado.
Así es.
Y... refirámonos a la palabra grave,
grave,
a una situación grave.
Grave, o podemos utilizar algún otro adjetivo, pero
claro,
no
claro,
la palabra
pero no severo.
Uh-huh.
Es un problema severo, es una expresión incorrecta.
Es una
entonces,
expresión incorrecta, así es. Severo
es un
aplica más
grave.
Para las características de un individuo, por ejemplo.
Excelente.
Es un problema grave.
Exactamente. Muy bien. ¿Alguna otra anotación?
Con respecto al COVID-19,
uh-huh.
solo esas recomendaciones.
Ok, entonces escribe COVID-19, sí, sin espacios, puede ser en mayúsculas, como se está haciendo utilizado con más frecuencia.
Sí, correcto.
O puede ser en minúsculas sin ningún problema.
Ajá.
Coronavirus también, si vamos a hablar en plural, haciendo referencia a los diferentes tipos, sería los coronavirus.
Así es.
Y si no, el coronavirus. Según la Real Academia, una epidemia se propaga en un país, dentro, sí, de un país, y una pandemia se extiende a diferentes países, que sería la situación actual, y volvemos a insistir, esto según la Real Academia de la Lengua Española.
Así es.
Pero ya en términos médicos, la OMS lo maneja de una manera más concreta, que sería epidemia, lo que estamos viviendo ahorita, sí, porque es solamente en diferentes países, pero no en todas las regiones sanitarias.
Así es.
¿Correcto?
Así es.
Y por eso es que la OMS no lo maneja todavía como pandemia. Se está hablando, en términos médicos, de una epidemia. Uh-huh. Perfecto. Y incorrecto decir que una situación como la que se está viviendo es severa. Severo hace más bien alusión a las características de un individuo, y sí, grave si hace referencia a lo extremo, lo importante o lo serio de la situación. Esto hablando puntualmente del coronavirus.
Así es correcto.
Perfecto. Y el mexicanismo, pasemos al, digo, de COVID, ya no dije nada de la primera palabra porque me meto en problemas. Ajá. Entonces, el mexicanismo de esta semana, ¿cuál es?
Vamos a hablar de algunas frases que nos sugiere Jorge García Robles, frases mexicanas, muy mexicanas, con el uso de la palabra ni.
Ajá.
¿Cómo podemos utilizar la palabra ni para armar algunas frases muy mexicanas?
Perfecto.
Empecemos por la primera, la frase ni a bala.
¿Ni, ni a bala?
A bala. Tres palabras, ni a bala. ¿Qué bala significa de la frase ni a bala? Bala de... Uh-huh. El objeto que se utiliza para un arma. ¿Qué significa la expresión ni a bala? Se dice para negar, rotundamente algo.
Negar rotundamente, no lo había escuchado.
Ni a bala.
Ajá.
Se entiende claramente, ¿no? Lo que quiere decir la frase.
Entonces es negar rotundamente algo.
Sí. Ajá. Una segunda frase. Tiene tres posibilidades. Ni chicles, o ni chi, o ni chiquites de menta.
¿Chiquites?
Chiquites de menta. ¿Y qué significa esto? Ni modo.
Como te amolaste.
Ni modo.
Entonces, ay, yo no había escuchado nada de esto.
Muy interesante.
Pero es mexicanismo.
Es mexicanismo.
Está entonces,
en un diccionario de modismos mexicanos.
Entonces sería ni chicles.
Ni chicles.
Ajá.
O ni chi.
Uh-huh.
O ni chiquites de menta. Con acento en la primera I, chiquites.
Ok. Diego León, allá en el control operativo, ¿tampoco? ¿En Estado de México, no? ¿En Ciudad de México? Bueno, en Chilangolandia, como te decimos.
Acá Jorge García Robles no especifica
¿dónde?
Regiones.
Exacto.
Como muchas veces sí lo hace y lo hemos comentado, aquí lo expone en general. Una frase que esta creo que sí es más conocida, ni en cuenta.
Ajá, exacto.
Ni en cuenta cuando algo o alguien resulta indiferente.
Ajá. O cuando no te enteraste de algo, ¿no? Ni
así
en cuenta
es
de lo que pasó.
Así es. Otra frase. Ni jota.
No le entendí.
Esto
ni
sirve
jota.
Para explicar que no se entendió algo.
Ajá.
Expresar,
sí,
que algo no se entiende.
Uh-huh.
Otra. Ni maíz.
Sí.
O ni maíz paloma.
También.
Y así lo pone y así lo explica García Robles. Dice que tiene que ir sin acento en la I.
Ajá, o sea, exacto, porque si no diría sin maíz paloma.
Ni
¿no?
maíz. Y ajá, no es eso, es que es ni maíz.
Ni maíz, perdón.
O ni maíz paloma.
Ni maíz paloma. Ajá.
Se expresa sin acento en la I, es una expresión que no se considera correcta, se considera vulgar hasta cierto punto y se usa para negar.
Okay.
Para negar algo.
Ajá.
Otra expresión, ni módulo. ¿Qué significa ni módulo, ni modo?
Ni módulo, ok, sí. Es más evidente en este caso.
Sí, sí, sí. Otra frase muy aplicada o referida al mundo del béisbol, ni picha, ni cacha, ni deja batear.
Exacto.
¿A qué se refiere esta frase? Expresa que alguien ni participa, pero tampoco deja que otros participen.
Hagan.
Y también se interpreta como sabotear.
Ajá, sabotear.
O sea, no hace, pero tampoco deja que los demás hagan.
Uh-huh. ni picha, ni cacha.
Ni deja batear.
Ajá, perfecto.
Y una última expresión, ni quinto o ni un quinto, que significa que se carece de dinero.
Ok.
Muy popular, ¿no? No tengo ni un quinto.
Ajá.
O no tengo ni quinto. También se puede decir de ese modo.
Exacto. ¿Serían todas las que que menciona García Robles?
Recopilación con la palabra ni.
Y por acá en Facebook nos dice Patricia Robles. Hola Cristina, buenos días, saludos. Y después aporta la expresión ni tanto.
Ni tanto. O ni tantito.
No, también, ni tanto.
Ni tanto.
No fue ni tanto o algo así, ¿no?
Podría aplicar a este listado.
Exactamente.
¿Sí?
Entonces, esta es la que me llama la atención, ni avala. O sea, avala. No hubo manera de...
No, rotundamente no.
Ajá. Ni chicles, ni chi, ni chi...
Ni chiquites.
Ni chi... Ah, chiquites.
Chiquites,
ajá,
de menta.
Ni chiquites de menta.
O sea, es una de las tres, no las tres.
Ajá, sí.
Ni chicles.
Ni chicles.
O ni chi, o ni chiquites de menta.
Ni modo. Lo que da paso a la siguiente expresión, ni maíz paloma.
Como dicen algunos, ni maíz palomero, ¿no?
Ni maíz palomero también.
Lo podríamos agregar también.
Exactamente. Después dice ni maíz paloma, ni módulo, que es como decir ni modo.
Ni modo.
Esta famosísima ni picha, ni cacha, ni deja batear, que es sabotear o que es no hace.
No hacer, ni dejar hacer, ajá. Correcto.
Y ni quinto o ni un quinto, uh-huh. No traigo ni un quinto.
Así es.
Perfecto.
Carencia de dinero.
Excelente. Muy bien, pues gracias Leo entonces por estas recomendaciones que nos haces, puntualmente el tema del coronavirus, por el manejo que se le está dando para comprender algunas cosas en cuanto a la forma de expresar o de redactar lo relacionado con esta situación y el mexicanismo que me encantó, pues porque hay expresiones que yo ni conocía.
Ni en cuenta.
Ni conocía. Ajá. En este caso se aplica, es informal, ¿no? Decir ni conocía, o es mejor decir no conocía.
No conocía, es mejor.
Ajá, pero sí se puede usar, sobre todo en una conversación informal.
Sí, en una conversación informal sí, pero lo correcto aquí es la negación, ¿no?
Exacto.
O ese ni acompañado de algo más, ni conocía, ni aplicaría, por ejemplo.
Exacto. Perfecto. Muy bien, pues gracias a todas aquellas personas que están sintonizando, Víctor Orozco, Yareli Vázquez, Hugo González, Ismael Dávila, Pedro Macías, Patricia Robles, Carlos Ávila, Héctor Gándara, Luz Lares, Octavio Muñoz, Jesús García y a todas aquellas personas que están pendientes de esta sección. Saludos a la comunidad uruguaya que te sigue. No, tal vez no en vivo, pero que...
No se manifiestan, pero
exacto.
De vez en cuando alguno ahí está.
Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias y nos encontramos el próximo miércoles en este espacio, pero hoy a las 10 de la noche.
En Acústica Global para escuchar rock sudamericano.
No se lo pierda con el doctor Leonardo Romero. Ahí sería con Leonardo Romero. Le quitamos el título.
Le quitamos todos los títulos.
Exactamente. Muchas gracias, Leo. Que tengas
buen día.
Bonito día. Gracias. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Tenemos una precisión que hacer con relación a una nota de NTR que encontramos ayer que hablaba de un primer caso sospechoso de coronavirus, Lupita, en el estado de Zacatecas. Y precisamente por la cercanía que tenemos es que te diste a la tarea de hablar a la Secretaría de Salud Zacatecas y cuéntanos qué es lo que preguntas y lo que te dicen.
Claro que sí, Ana Cristina. Bueno, tuvimos la oportunidad de contactar al coordinador de comunicación social precisamente de esta secretaría, Óscar Fernández Sánchez, y bueno, le cuestionamos el contenido de esta nota informativa y él nos precisa dos cuestiones básicas. Una es que la persona, en efecto, es una mujer, ella venía de Francia, y dada estas recomendaciones que se han emitido en el territorio nacional de que las personas que han viajado a alguno de los países con casos, bueno, pues se acerquen a las instancias correspondientes y lo notifiquen por si hubiera la necesidad de hacer algún estudio en particular, que fue el caso de esta persona. Ella venía de Francia, no presentaba ninguna sintomatología, no había esa posibilidad, simplemente ella quiso ser responsable, comentar que había estado de visita en este lugar y que le interesaría que le hicieran los estudios. Afortunadamente no hay ningún caso notificado, ni siquiera la sospecha, pues dadas las circunstancias.
Exacto.
Sin embargo, bueno, obviamente, como en todas las entidades, se están llevando a cabo reuniones para determinar las estrategias que llevarán a cabo y también de alguna forma blindarse, pues quedó de notificarnos más tarde si es que hay la posibilidad de que nos sean de que nos atiendan, y si no, bueno, pues ahora solamente aclarar que no hay ningún caso confirmado, no existía la sospecha como tal, fue más bien como una medida de prevención.
Voluntaria, responsable y con el tema de la prevención, exactamente. Sí hay que precisar este tipo de detalles, porque después nos alarmamos, uh-huh. Y como convivimos de manera muy estrecha con Zacatecas, pues por supuesto que generaría más preocupación. Pero entonces no presentó ningún tipo de sintomatología, no estaba enferma, simplemente dijo esta mujer, estuve fuera del país, vengo a que me revisen porque quiero descartar cualquier situación de riesgo, y además se comprobó que no está enferma de nada.
Así es, esta es la información que nos han compartido esta mañana.
Excelente, Lupita, pues ya después a ver qué nos dicen sobre los trabajos preventivos que se están realizando en el estado y para tener un panorama más claro de cómo se trabaja en el estado vecino.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho. Nos vamos ahora con otros asuntos. La violencia intrafamiliar se ha multiplicado en los últimos años y los celos es uno de los factores más comunes, según advierte un psicólogo. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Y como bien lo comentas, los celos se han convertido en un factor de violencia en nuestro país en los últimos años. Estas expresiones de machismo comienzan a aparecer incluso en parejas cada vez más jóvenes, siendo mayoritariamente los hombres quienes piensan que las mujeres son de su propiedad y comienzan a limitar ciertas cuestiones, explicó en rueda de prensa Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Es importante señalar que en jóvenes de 15 a 24 años de edad, las decepciones amorosas en la pareja juegan un papel importante, donde se da un modelo de amor idealizado, un modelo de amor cosificado, donde si tú no estás, mi vida no tiene sentido, ¿sí? Y entonces, en el caso de los suicidios e intentos de suicidio, son datos importantes. Dentro del noviazgo también se da la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. Aquí se empiezan ya a perfilar algunos límites que se van poniendo. Aparece la celotipia. A pesar de que la celotipia, Thibault y Kelly lo estudiaron en 293 culturas y en todas había celos, hay diferentes tipos de celos, proyectivos, competitivos, hasta los patológicos, donde se ha triplicado la cifra del binomio suicidio-homicidio, donde una persona por celotipia mata a la pareja, mata a los hijos y luego piensa en suicidarse.
El también psicólogo agregó que la celotipia ha sido uno de los principales factores que ha favorecido la violencia doméstica. Enumeró algunos de los sectores de la población más afectados.
Algunos datos en México nos habla de una de cada 3 familias pueden tener algún tipo de violencia intrafamiliar, sea física, psicológica, sexual, retiro de privilegios o daño a la propiedad. Los agresores en su gran mayoría son varones y pueden ser las personas en vulnerabilidad, mujeres, niños, ancianos, discapacitados. En el 99% de los casos hay maltrato emocional y 16% hay intimidación. Se estima que la violencia intrafamiliar se ha venido multiplicando vemos cómo cada vez más es común hablar de la violencia intrafamiliar, pero no de las consecuencias a largo plazo que se tiene, como trastornos depresivos, aspectos donde la ideación y la tentativa suicida pueden aparecer.
Actualmente las conformaciones de pareja han cambiado, los divorcios han aumentado y los matrimonios disminuido, pero a su vez se ha creado una mayor codependencia que propicia conductas violentas, apuntó Gutiérrez Rodríguez.
En nuestro país, el 76% de los mexicanos de entre 15 a 24 años con relaciones de pareja han sufrido agresiones psicológicas, 15 han sido víctimas de violencia física y 16% han vivido al menos una experiencia de ataque sexual. Es muy importante señalar las diferentes modalidades en las que la violencia se puede presentar. De alguna manera empiezan a darse modelos comunicacionales donde calladita te ves más bonita, mi tontita, qué bonita eres, de seguro estás en tus días, ¿a poco vas a ir vestida así? Qué delicada me saliste, ni te pegué tan fuerte. Pero también se va dando la aparición del síndrome de Estocolmo, donde la persona dice, ya lo hice enojar con mis cosas, lo disculpa y una y otra vez.
El experto concluyó invitando a reconocer situaciones de peligro, denunciarlas y evitar que se llegue al maltrato o la violencia. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes y pues sin duda es un tema en el que hay que trabajar muchísimo por lo delicado que es, pero pues a veces la gente está tan metida en sus ideas que no se da cuenta que tiene un problema y que tiene consecuencias importantes.
Sí, que incluso llega a esta situación del síndrome de Estocolmo, donde lo justifican, ¿no?
Peor tantito. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos por habernos sintonizado. Los dejamos con el Expreso de las 10. Les recuerdo que a las 3 de la tarde tenemos el programa especial sobre coronavirus. Por esta frecuencia, por supuesto, les invitamos para que lo sintonicen. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.